Bueno, pues ahora sí, ahora ya tenemos una especie de... No voy a decir que es un rip. Vamos a dejarlo en tatami, si les parece a ustedes. Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. Hoy vienes como de pacificador, no sé. Sergio el pacificador.
De juez de paz, ¿no?
De juez de paz, exactamente, porque hoy teníamos un compromiso que vamos a repetir además hoy, todos los últimos jueves de cada mes.
Sí, yo creo que se masca un poco la tensión también.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo no masco nada a estas horas, ¿no?
¿No?
Daría algo bueno por... Tengo un hambre, yo ya, cuando son las 11 y 17, pues, pero bueno, si hace falta mascar tensión, yo masco tensión.
Tapers no han traído.
No, hoy no.
Nada, no. Hoy estamos a dieta.
A dieta, exactamente. Pero sí es la sección que mantenemos todos los jueves de Amos de Casa con
Pedro
Caballero.
Y una vez al mes vamos a intentar ver cómo son, si tienen puntos de encuentro o les separa mucho la visión de la vida diaria, del día a día, de los amos de casa y de las amas de casa.
Ah, ¿tú crees que hay diferencias?
Yo creo que, y si no las hay, pues mira, vamos limándolas o viéndolas. Yo creo que sí, yo creo que siempre hay distintos puntos de vista, distintas visiones.
Confrontaciones. De ideas. Muy bien. Bueno, pues para inaugurar este primer, digamos, puesta en común de temas y de actitudes de amos y amas de casa, hemos elegido, o mejor dicho, lo ha elegido Pedro Caballero, el tema de la educación de los hijos.
Los hijos, sí.
Ese gran misterio. No, es como todo, ¿no?
Claro,
aquí
sí,
todo
sí,
se titula ese gran misterio, ¿vale? Vamos a saludarlo primero a Pedro Caballero. Pedro, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, hoy te veo con otra actitud. Fíjate lo que te digo. Vienes pues siempre aquí relajado, ¿eh? Hablamos de cómo limpiar la nevera, de la soleta, del baño, tal. Pero es que hoy tienes una gran responsabilidad, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Hoy vengo diferente porque hoy, bueno, primero, no he traído nada porque veo que dices que estés a dieta. El próximo día voy a traer...
Lástima, porque las torrijas que hiciste estaban muy buenas.
Voy a traer una tarta que lleva queso y con frambuesas, que así no me vas a decir que no traigo nada.
No, pero, un momento, Martín Romo.
Dime.
Que nos está intentando sobornar.
Yo quiero saber.
Está intentando inclinar la balanza a su favor con una tarta.
Ya que te tenemos a este lado de nuestra mesa de nogal maciza, ¿por qué eres un buen amo de casa? Y es lo que os quiero preguntar a todos, porque claro, te has ganado este puesto en este debate, en este enfrentamiento. ¿Por qué eres un buen amo de casa, Pedro? ¿Por qué te mereces estar aquí dando tu opinión?
Pues mira, yo diría que soy buen amo de casa, pues. Yo tengo que decir que, aunque ponga medallas, yo creo que no soy mal amo de casa. Yo diría que no soy mal amo de casa. ¿Por qué? Pues porque intento que mi familia, con las cosas que hago, mi familia, mis hijos, mi mujer, en fin, mi entorno, pues cada día sea un poquito mejor. Fíjate lo que te digo. Y hago, ¿por qué? Pues porque dedico mi tiempo a mi... Yo, cuando salí de la empresa, yo lo he dicho alguna vez, cuando salí de la empresa y dejé el mundo empresarial para dedicarme a mi hogar, a ser amo de casa, yo cambié en la empresa para que mi empresa ahora era mi hogar.
Qué
lo he dicho muchas veces. Y además es que no es que estoy diciendo nada. Es que además es que es así.
Yo no sé si esto.
Pero perdona,
convence...
pero es que esto. No, cuidado, esto las mujeres lo.
Claro.
Claro, es que. No, me parece que tú te vas a poner del lado de.
Yo estoy diciendo que estamos escuchando argumentos. Pedro viene con refuerzo.
Exactamente, viene con refuerzo. Preséntanos al refuerzo, Pedro.
Mira, él es Víctor Sánchez López. Víctor Sánchez, ¿vale? Amo de casa.
Sí.
Además, Víctor es comercial de una empresa de telecomunicaciones a tiempo parcial, ¿no? Esto lo compagina con su actividad como amo de casa, como persona que estás al cargo de tus hijos, ¿verdad?
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, o sea que tú, lo tuyo no es como Pedro, que es amo de casa full time, tú compaginas, ¿no? Trabajas a tiempo parcial para luego poder dedicarte a tu casa. ¿Qué familia tienes?
Tengo dos niños, tengo la custodia de dos niños de 18 años y bueno, pues compagino concilium, que es esa palabra tan tan bonita que me gusta utilizar, pues la vida laboral, familiar, personal,
un
poco de todo. Sí.
Bueno, ¿por qué te mereces estar aquí como buen amo de casa?
Qué buena pregunta. Claro. Yo no creo que merezcas representar a nadie.
Ajá. Intentamos, hacerla, actitud, Víctor,
intentamos hacerlo siempre mejorando y haciendo...
Pero está venido abajo, ¿eh? Parte del equipo.
No acabamos de empezar.
Ahora, bueno. Tenemos amas de casa también.
Mira, él ha mencionado la palabra conciliar.
Sí.
Vale, y esa palabra conciliar nos lleva a presentar a Usue Madinabeitia, a la que conocemos aquí muy bien en Hoy en Madrid gracias a ese blog Mami Concilia. Le vimos nacer, le hemos seguido los pasos. Ella es ama de casa, consultora de comunicación digital, periodista y
Usue, conciliadora.
Conciliadora,
claro que sí. Claro. Usue, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenos
estás?
Días.
Bien. Bueno, ¿tú por qué te mereces estar aquí? Quiero decir, ¿tú por qué eres una buena ama de casa?
Bueno, no sé si soy una buena ama de casa. Soy ama de casa. Pero bueno, creo que en nuestro caso también, antes lo comentábamos, ¿no? Que somos cuatro casos bastante diferentes. En nuestro caso, la pareja, el matrimonio, estamos los dos en casa con un niño de 2 años y medio y compatibilizamos el trabajar desde casa con trabajar en la casa, que es otro trabajo. Y bueno, creo que nos organizamos bastante bien.
Es muy complicado, ¿eh? Quiero decir que muchas veces parece muy cómodo trabajar en casa, pero luego resulta que no es tan cómodo porque los horarios de trabajo son de 24 horas al día. Claro, como no, nadie te toca el timbre para decir acabado, pues es muy muy complicado. Bueno, Sue viene también con refuerzos.
Viene acompañada de María Ángeles Guisado. Ella es ama de casa, ella es abogada. Y ahora mismo está plenamente dedicada al cuidado de su casa y de su peque.
24
horas.
Hola, María Ángeles. Lo has hecho por voluntad propia, quiere decir. Lo has decidido.
Sí, fue una elección, sí. Cuando nació mi hijo, decidí que me quedaba el primer año con él a criarlo. Es verdad que también nació prematuro y las circunstancias acompañaban. Pero bueno, sí, fue una decisión voluntaria.
Voluntaria, sí. O sea que tú eres una ama de casa también, concienciada y orgullosa de serlo, ¿no? Sí. En este momento. Bueno, pues precisamente los hijos son el tema que hoy ponemos sobre la mesa para ver qué diferencias de criterios hay entre hombres y mujeres que os dedicáis muy, muy directamente a todo lo que tiene que ver con el entorno familiar, para ver si es verdad que los mitos y son ciertos o no son ciertos. Sergio, hay un mito que es muy frecuente y es esto de que en toda la pareja hay que hacer de poli bueno y de poli malo. Normalmente el poli bueno es el hombre que está fuera de casa o la persona de la pareja que está fuera de casa, y el poli malo es quien está todo el día allí con los hijos, ¿no? Esto...
Sí, puede ser un punto de vista que puede cambiar, ¿no? Desde un lado dirá que el poli malo le toca ser al hombre, porque siempre es el que normalmente, estamos con los tópicos, castiga,
Sí.
Claro, y el poli bueno puede ser la madre que a lo mejor es más blanda y levanta castigos.
Bueno, pues a mí me gustaría saber la opinión. A ver, Pedro, que está muy más acostumbrado aquí a nosotros, abre el fuego y ya automáticamente entráis
Yo voy a ser aquí el malo, vamos a ser los malos aquí. Yo no sé si Víctor me va a acompañar o malo, pero a ver, yo diría que la ama de casa o la madre en este caso es sobreprotege a los niños más que a los padres. Sí, me van a decir que a lo mejor se van a echar encima mía.
No,
pero
he visto un cierto arqueo de cejas.
Sí.
Por esta otra banda.
Sobre todo el que está aquí a mi lado. Sí. Pero
yo no he arqueado. Han arqueado ellas dos.
Yo he de decir que sí, ¿por qué? Porque siempre hay ese afán de sobreproteger a los niños. Quizá, en este caso, hombre, yo he de decirlo que yo, aunque sea amo de casa, no sobreprotejo tanto a mis hijos como pueden a lo mejor sobreprotegerlos mi mujer. Y yo veo que el resto de las familias creo que es así también. Y hay un alto porcentaje de que la madre, cuidado que se va a caer. Y sin embargo el padre es un poco, se distancia un poco más de eso. O le deja que se peguen o que se cagan un poco, que ya se levantará.
Bueno, esto hay que radiarlo, porque esto no es televisión, es radio. Entonces Pedro mira buscando exactamente la complicidad de Víctor, como diciendo tú más. Pero Usue está arqueando las cejas en este momento, porque antes ya las ha arqueado María Ángeles también, que yo veo por el rabillo de los ojos. A ver, Usue, ¿estás tú de acuerdo? Y luego cedemos la palabra ya a Víctor.
Yo creo que no es una cuestión de género, sino de personalidad, y en concreto en nuestra casa, el que sobreprotege es mi marido.
Que por cierto está al otro lado de la cristalera con el niño. Claro que sí, qué bonito.
Con el niño de Ángeles.
Bueno, es tu niño, o sea, lleva un niño prestado además de...
Pero quería aclarar que no creo que sobreproteger sea lo mismo que ser el poli bueno, porque creo que en nuestro caso también el poli bueno soy yo.
Eres la poli buena.
Sí,
¿no?
O sea que sobreproteger no es lo mismo que ser poli bueno. Al final, sobreproteger pues es precisamente porque estás más encima, que no le vaya a pasar esto, no le vaya a pasar lo otro, también prohíbes más. Entonces luego a la hora de buscar la comprensión, pues a lo mejor el peque ve más al poli bueno en mí.
Pues mira, este concepto de... El poli bueno no tiene por qué ser quien más sobreprotege, porque a lo mejor a la hora de sobreproteger tienes que ser más duro. A lo mejor es un concepto que, fíjate, ha introducido ese que yo no había escuchado nunca. Víctor, tú, a ver, ahora ya te tienes que posicionar.
Vale,
lo haces, lo o haces pandi con Pedro o haces pandi con Usue.
Tú eres poli bueno, poli malo.
Es fácil, muy complicado, porque en mi caso... Yo
¿cómo
soy
te
poli...
llevas con cada una de tus partes? Cuando que... te toca ser bueno o malo, discutes contigo mismo.
Es complicado, es complicado. No te voy a engañar. Pero
¿tú eres poli bueno o poli malo?
Poli bueno y poli malo, los dos.
Ah, mira.
Necesito... Evidentemente a los niños tienen que conocer ciertos ciertos límites y evidentemente pues no siempre obtienen lo que ellos lo que desean. Yo también lo de poli bueno, poli malo, bueno, también es verdad que hay otro tipo de figuras que hacen falta y que a lo mejor pues por costumbre las mujeres la realizan más, el hecho de a lo mejor también el afecto cariñoso que muchos hijos e hijas siempre han reclamado, esa facilidad que siempre ante las mujeres, también los hombres creo que también les corresponde el también jugar un poco, no a polis buenos o polis malos, sino bueno, a ese acercamiento con los niños.
Uh-huh. Quizá a lo mejor el concepto de poli bueno y poli malo también varía, ¿no? María Ángeles, uh-huh, entre hombres y mujeres. ¿Qué es ser un poli bueno y qué es ser un poli malo, ¿no?
Claro, es que Nico es muy chico todavía, yo creo, para vernos como poli bueno o poli malo. Pero me ha gustado mucho la idea de Víctor, de la parte afectiva que tradicionalmente las mujeres, no, las madres han venido realizando, y yo creo que los hombres de nuestra generación ahora la hacen. Que yo creo que, la verdad, es vuestra labor, yo creo que ahora es súper difícil, porque nos han educado en ese aspecto y vosotros queréis hacerlo. Y yo creo que a veces bailáis un poco, ¿no? No sabéis cómo... ¿Cómo hacerlo? ¿Peleáis?
Pues sí.
Hombre, luego está el momento, que yo esto no sé si lo habláis o lo establecéis vosotros, que es donde están las rayas, ¿no? Hoy tenemos un caso del que se está hablando mucho, es una niña de 10 años que ha llegado 2 horas tarde a casa. Me imagino también el susto de sus padres, ¿no? 10 años. Y su madre le ha dado una bofetada. Bueno, pues los vecinos que han oído el escándalo han llamado a la policía ha llegado, han quitado a la madre a esa niña se la han dado a un tío, ahora la madre tiene que ir al juzgado. En fin, nos estamos pasando un poco de la raya en un sentido o en otro. A mí me gustaría conocer también vosotros, que sois los encargados en vuestras casas de poner un poco los límites y de establecer las normas. ¿Qué os parece este tipo de sucesos? ¿Quién habla? A ver.
Bueno, voy a empezar.
Caballero.
Yo. El de tema de que a los niños se les castigue, uh-huh, o eso que de hecho dice de un azote a tiempo no es malo. Yo no voy a pecar aquí de ser a lo mejor, no sé, de ser un desarmado. Pero yo, mis hijos, alguna vez han llamado un azote. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, no por eso eres peor padre ni peor madre por hacer eso. Porque dicen, no, es que a los niños no hay que pegarles nunca. Pues pegarles es coger y ponerte con ellos y darles y pegarles una paliza. Eso no, claro. Pero que se lleve un azote, no pasa nada.
A ver.
O es mi opinión, vamos.
A ver, opiniones de la mesa.
A ver, yo creo que a día de hoy nada justifica pegar a nadie. Ni a un niño ni a un adulto. Pero sí que es verdad que somos humanos y que en un determinado momento puedes perder los nervios, igual que pegas un puñetazo a la mesa para indicar autoridad, puede pasar eso. Entonces creo que hay que analizar el contexto antes de quitarle un hijo a su madre.
Víctor.
Yo, respecto al comentario que has hecho de la noticia esta, bueno, siempre te gusta saber un poco todos los detalles, porque con el titular solo me he quedado así un poco estremecido. Respecto
no,
al
pero
tema,
bueno, es que no os pido tanto que opinéis de esta noticia como sí, sino... ¿Dónde se establecen las líneas? Porque es verdad que ha variado mucho. El concepto de educación en esta materia en concreto ha variado mucho de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Porque es verdad que todos aquí, hombre, unos más jóvenes que otros, pero todos pertenecemos, digamos, a una generación, por decir algo así, donde, en fin, el azote al culo, la zapatilla a la madre, ha volado.
La zapatilla que iba a dirigir, que sabía dónde estaba.
Esto volaba directamente en las casas. Y es verdad que habría gente que se pasaba, pero también es verdad que, oye, no estamos ninguno... yo me supongo que aquí no estamos ninguno traumatizados porque nuestra madre en un momento dado nos ha dado un manotazo, porque... Yo qué sé, no sé tampoco cómo veis vosotros esto.
Otra cosa es el maltrato, Eli.
Es que, claro, muchas veces tendemos a confundir una cosa con la otra, ¿no? Claro.
Yo creo que de todas formas estamos en una época en que le estamos dando ya otra vez la importancia que tiene el tema de la crianza de los hijos. Cada vez hay más información y más sensibilidad y creo que hay que llegar al momento de de hacer las cosas de otra manera que no sean pues soltando un poco la mano o la zapatilla. Yo creo que...
Yo el otro día justo salió este tema de conversación con las madres del parque, ¿no?
Sí.
De oficina. Y,
claro.
Claro. Y a mí me llamó la atención cuando lo pensé, que a mí mis padres solo me han dado dos cachetes en toda la vida. Pero claro, luego lo pensé y al principio dije, qué guay, ¿no? Mis padres, la verdad, que respetuosos, con el ritmo de los niños, qué estupendo. No, creo que mi padre o yo tenía tal conciencia de la autoridad de mi padre que no hizo falta nunca. Y claro. Tampoco creo que sea una buena noticia, la verdad. Quiero decir, yo espero que Nico, ¿no? Que mi hijo se sienta mucho más cómodo con la figura de su padre o con mi figura y no nos tema en ese sentido.
Claro. Pero entonces, ¿dónde se establecen los límites de la educación de un hijo? Es decir, esto de los hijos, que soy muy amigo de mi hijo, esto no suele funcionar, lo digo yo por experiencia, que tengo hijo bastante mayor que los vuestros. Yo por experiencia, uno es padre o madre, no es amigo, porque para eso ya están los amigos, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, eso de decir mi hijo es mi amigo, no, mi hijo es para mí, vamos, mis hijos para mí son mis hijos. No es mi amigo, no me voy a tomar copas con él, que lo respeto a quien lo haga, que no digo que no, pero tiene que haber esa frontera entre padre e hijo. ¿El límite que tú decías dónde está? Pues el límite está entre que tus hijos tienen que ver que llega un límite en el que no pueden llegar a hacer algo que no tienen que hacer. O sea, llega aquí. No vale, significa que hay, claro, no significa
¿y cómo que hay... establecéis esos límites? Quiero decir, porque está muy bonito. Hijo, el mundo es así y tú no puedes pasar de aquí. Pero hombre,
tampoco hay un límite. Pero es que tampoco podemos decir dónde está la línea. La línea tampoco está. La línea está en el momento que tú lo veas, en la situación que tengas en ese momento. Tampoco vas a poner una situación en la que digas, es que cuando llega aquí yo tengo que darle un cachete. No, tampoco es eso. Tampoco es eso decirle. Pero el castigo. Siempre que haga algo mal, tiene que ver que... Yo siempre se lo digo a mis hijos. Sabes que todo lo que haces tiene consecuencias. Las consecuencias son, ¿haces esto? Pues sabes que vas a quedar sin esto, te vas a quedar sin lo otro. Es donde yo lo hago. Es como yo lo hago.
¿Cómo lo veis vosotros?
Yo, perdona, pero las consecuencias no son castigos. Las consecuencias son consecuencias, ¿no? Quiero decir, tú...
Hombre, pero las
consecuencias
cielo,
has hecho esto y sabes que hay unas consecuencias, a veces buenas, a veces malas.
Claro, pero eso también... Ellos tienen que ver que cuando hay algo malo, hay un castigo. ¿Pero el castigo qué es? El castigo puede ser, mira, como has hecho esto, pues ya esto que ves, vas a ver un ratito de tele que ves a lo mejor de dibujos, pues hoy no vas a verlo, porque te has portado mal, o porque te has pegado, o porque no has hecho los deberes, o porque te tienes que ver, eso se traslada, el castigo, el tema del castigo, la imagen del castigo, los niños la tienen que tener presente, porque si no, entonces ellos no saben diferenciar el mal del bien.
Yo creo que la diferencia está... en que la consecuencia la tienen que conocer previamente. Es decir, que tú sepas que si no haces esto va a pasar esto, pero tienes que saber antes. El castigo muchas veces está se lleva por tu enfado del momento, ¿sabes? Que como no has hecho esto, lo otro. Pero si lo conoces anteriormente, el niño ya sí que puede decidir libremente si lo hace y se juega la consecuencia o no. O sea, es que me parece que el límite está
creo
ahí
que,
como,
sí, que
es más de términos. Que...
Yo creo que los límites, hay límites muy, bueno, muy muy sencillos, como lo que sea, puede ser la hora de acostarse. Mis hijos saben que si no duermen 8, 9 o 10 horas, pues por la mañana no se van a poder levantar. Entonces, saben que algunas cosas son inevitables. Y yo creo que, bueno, que otro tipo de límites, bueno, pues en nosotros está la capacidad de comunicarnos y de explicarles por qué esos límites se ponen y por qué realmente nadie en sus vidas hace lo que les da la gana. Entonces, los niños tampoco.
Y vosotros creéis que con eso es suficiente, con explicarle a un niño dónde están los límites es suficiente. Lo digo porque es verdad que cada vez vemos a niños más asilvestrados, ¿eh? Esto hay que ser también realista. Yo veo por ahí unos niños que hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no se les ponen los límites suficientes. Y entonces, no solamente, esto lo estamos viendo cada dos por tres en los colegios, estos niños que de pronto sacan los pies del tiesto y cuando el profesor intenta pararles, aparece el padre y no solamente no le pone al niño los límites, sino que encima se pone a favor del niño en contra de... Claro, exactamente.
Profesor,
claro. Y ahí, claro, estamos viendo esto también,
¿eh?
Yo
el otro día vi un caso que me quedé un poco perplejo porque estaba en una sala de espera del médico y estaba yo con mis hijos cuando llegan se sientan y están ahí pues tranquilamente sentados pero estaba tirado en el suelo, un niño tirado en el suelo y pataleando y se moviéndose por una silla, por otra. Y los padres estaban sentados tranquilamente. Digo, yo eso no lo permito de mis hijos, vamos. No sé si seré muy mal padre o mal padre, pero yo eso creo que ya eso es civismo ya. Y ahí viene el castigo. Tú ves a tu hijo que hace eso, ¿Cómo le haces ver que eso está mal? Pues coges, claro, en ese momento no vas a decirlo porque en caliente y tal, y delante no vas a poner allí, a, pero cuando llegas a tu casa le dices, oye, tú has hecho esto mal, pues ahora vas a tener este castigo. ¿Por qué? Porque eso no se hace, porque el niño no sabe que dónde está el mal y el bien.
Yo creo que muchas veces el problema está en que no se ha cogido a tiempo. O sea, que intentamos, vemos a un niño con 6 años a Silbeltrán, pues que es muy salvaje, vamos,
¿sí?
y intentamos solucionarlo con un castigo en ese momento, cuando el problema está en que se ha tenido una ausencia de sus padres durante 6 años. ¿Cómo van esos padres a imponer autoridad si es que son auténticos desconocidos? Es que a lo mejor en ese caso la autoridad la tiene la asistenta o la abuela, pero no el padre. Entonces, cuando analizamos el hecho aislado de este niño con 6 años es que es un salvaje, pues, chico, vamos a mirar en los orígenes, ¿no? Nosotros tenemos un colaborador que es psicólogo y que trabaja con casos en colegios, y casos bastante graves, y al final, siempre, cuando rasca, acaba viendo que es que lo que hay es una ausencia tremenda de los padres. Y es la sociedad a la que estamos yendo, y como no espabilemos, tenemos un problema.
Hemos llegado al entorno del colegio, y yo quiero plantear sobre la mesa un tema que yo creo que la balanza se inclina hacia ellas, hacia las amas de casa, y yo quiero elogiar a todas por la paciencia que tienen, que son los grupos de WhatsApp del colegio. Es decir, porque casi todos los grupos del WhatsApp del colegio, el peso lo llevan ellas. Es decir, hay pocos grupos de padres del WhatsApp del colegio en el que estén incluidos los hombres.
Hombre, aquí he de decir yo algo, un apunte, y es cierto que dice Sergio. Yo, lógicamente, estoy en los grupos porque... porque yo estoy todos los días más con mis hijos en el colegio yendo que mi mujer, en este caso, porque, pero bueno, yo estoy, igual que mi mujer también está en el grupo, pero ella está un poco más, más desvinculada. Y sí que es cierto que no te dejan una, no te dan una entrada muy fácil a esos
pero
grupos.
Es el grupo de las mamás del colegio.
No, las mamás no te dan una entrada muy fácil a los padres que se quieren incorporar. ¿Por qué? Porque siempre cuando proponen algo, siempre se refieren al grupo de mujeres. Y aunque haya dos o tres hombres, no los meten en el ajo. O sea, es como que les dices, bueno, estés aquí, pero estar aquí de...
pero eso es,
no
de
prestado.
Esto, ahora os dejo, esto nos lleva a pensar, yo he visto desde fuera, claro, nos lleva a pensar que las tareas de estar pendiente de si el niño lleva los deberes, si no se ha dejado una muda, si lleva las cosas de piscina, recae sobre ellas, sobre las madres.
Pero porque lo hacen, pero porque se ponen ese traje ellas mismas.
Es culpa de ellas.
Yo creo que porque no dejan actuar ahí también al padre en este caso, o a la pareja. O no dejan mucho.
Es que nuestros hijos no van al colegio, claro. No tenemos ese problema del WhatsApp.
Claro, no hay madres de parque.
La madre es la que está pendiente.
Hay madres de madre parque, sí. Hay WhatsApp, y en cambio mi marido tiene su WhatsApp de actividades de por la tarde.
Ya. Pero en tu grupo de madres de WhatsApp...
Solo hay madres.
Ah, claro.
Pero nos encantaría tener un padre. Pero oye, es que es verdad, no hay ningún padre.
Yo vino a la lista... y veo, mis hijos tienen varios, ¿no? Porque son varios grupos, son tres grupos.
Pues,
claro, son tres grupos, son tres grupos.
Visto se ríe.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, ves ahí y son 18 madres o 20 madres y dos padres o tres. Yo creo que... no, yo propuse una vez algo, me acuerdo, y no sé si me sacó alguien, pero creo que poco. O sea que estamos como... nos dejan un poco como ahí de lado diciendo, sí, vale, no vamos a deciros que no, pero... aquí las decisiones las tomamos aquí y se propone desde nuestra parte, y en ese aspecto sí que yo veo un poco ahí de...
ahí nos no ha cambiado mucho, entonces hablamos antes de la afectividad del padre y tal, pero de...
todavía nos queda mucho por conseguir. Yo estoy en dos grupos de WhatsApp y creo que soy el único padre porque estoy separado, y creo que hay otro padre también, o sea que somos dos, pero porque no nos queda más remedio, por así decirlo, pero yo creo que lo ideal sería que estuvieran padres y madres dentro del grupo. O sea, no sé por qué uno de los dos tiene que hacerse cargo necesariamente de todas las tareas de que el niño se le ha olvidado el libro de los deberes, de que hay que mandar una foto del ejercicio tal y cual. Entonces, también, no sé, debería ser algo más.
Aquí me pasa, me recuerdo un tema que tú dijiste un día. ¿Sí? Me parece que te estaba escuchando un día fuera de aquí, en el coche, y tenías una tertulia, no sé qué estabas hablando, con un entrevistado, y decías que no entendías también cuando en una mesa de una cena, una comida, hay un grupo, las mujeres a un lado y los hombres a otro. Pues yo creo que en este paso pasa lo mismo. Es como si las mujeres estuvieran a un lado, y luego sí que es cierto que cuando vas a buscar a los hijos y demás, los padres y las madres hablan. Ya no hay un grupo de padres y madres. En este caso sí que es cierto que tengo que decir que ahí los padres y las madres sí que hablamos. Pero cuando hay un grupo ya así, un poco, como que se separa un poco las mujeres y los hombres ahí.
Bueno, y luego hay otra cuestión que me gustaría tocar en este primer jueves que estamos estrenando esta tertulia entre amas y amos de casa, y es el hecho de la implicación de vuestras parejas. Quiero decir, vosotros sois en este caso los representantes del hogar, habéis decidido dedicaros a vuestra familia, vosotros y vosotras. Y normalmente, o tradicionalmente, la persona que se queda al cargo de la familia, que lo hace muy gustosamente, como es vuestro caso, hay un momento que dice, bueno, está muy bien, yo me hago cargo de esto, pero no tengo por qué quedarme solo. Estamos hablando de cosas muy sensibles, como es la educación de los hijos. Y aparece el reproche. Oye, tú también, aunque no estés trabajes fuera de casa, implícate un poco más. ¿Habéis llegado vosotros a ese punto? ¿Os sentís de vez en cuando un poco solos en vuestro papel de amos o de amas de casa en lo que se refiere a la educación de los hijos?
Hay días de cansancio, yo creo. Sí, ¿no? Que ese reproche es inevitable, pero porque hay días de cansancio. Uh-huh. Sí, y luego yo echo a veces mucho de menos una conversación con un adulto. Pero una conversación de verdad, de calidad. No el niño en el parque, hay que sube, que baja. Claro, eso lo echo de menos. Y él y yo pienso, jolín, es que tú llegas tan descansado, has tenido tantas conversaciones de adulto todo el día. Uh-huh.
Claro, pero normalmente, fíjate, lo que se suele decir es, oye, yo vengo de trabajar de fuera y vengo reventado. Esto lo hemos escuchado,
pues
o reventada.
Es consciente de que llega mucho más fresco que yo. Uh-huh. Y yo lo veo y al final creo que su posición es bastante más dura en el sentido de que él no tiene tiempo libre. Uh-huh. Él llega y yo le entrego a su hijo. Toma, yo me voy, me vuelvo loca ya, son las 7 de la tarde. Uh-huh. Y se encarga él. En cambio, yo me voy a yoga, o me voy de compra, o me voy uh-huh. a mi tiempo libre. Pero él no puede tener tiempo libre, su tiempo libre es su trabajo.
Vale, o sea que en este caso tú, en fin, sí notas que te falta un poquito de conversación, pero no tanto que él se implique, porque él llega del trabajo y se hace cargo del niño. O sea que, ¿en tu caso, Sue?
En nuestro caso, bueno, como comentaba antes, estamos los dos en casa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tuvimos un primer año, el primer año del peque, en el que yo estaba en casa en la misma situación que Ángeles y él trabajaba. Y cuando llegaba, intentaba llegar pronto y se volvía loco para estar con el niño. Yo pensaba, jo, pobre, está agotado. Y ahora, porque claro, yo tenía la vivencia de lo que cansa estar con el peque. Claro, lo hacía encantado. Pero sí que es verdad que llegó un momento en el que él tenía como la conciencia de que se estaba perdiendo muchas cosas. Y yo tenía la sensación de que no, de que no valoraba el cansancio que tenía yo. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final yo estaba todo el día en casa y cuando llegaba él, pues seguía igual. Entonces, creo que el hecho de estar los dos en casa han hecho que nos entendamos mucho mejor. O sea, que sí, que se entienda la situación del otro. Y ahora hay muchas veces que cuando pasa mucho tiempo con el peque dice, es que cansa.
Hombre, que cansa.
Jugar 10 minutos es muy divertido, pero jugar 5 horas es que ya no sabes ni a qué jugar.
En el caso de los hombres, Víctor, a lo mejor esta conciencia de que el trabajo de casa es un trabajo, como otro cualquiera, mejor llega de otra manera distinta que las mujeres, que queramos o no, por cultura, bueno, lo tenemos un poquito más asumido. Y yo no sé si en tu caso echas también un poco en falta un poco de comprensión por parte de la otra parte de la pareja, que es la que no está todo el día en casa con los niños.
Bueno,
¿no?
aparte de también echar en falta conversaciones de adultos, porque me paso 24 horas con mis hijos y a veces solamente hablo de Peppa Pig y de cosas así tan interesantes. De todas formas, yo también con lo que decía Usue, yo creo que las tareas o las cosas que hay que hacer en la casa, hablo yo cuando tenía pareja, es muy difícil siempre repartirlas al 50%, evidentemente, y más si hay una persona que trabaja, ¿no? Entonces, el llegar a esa comunicación entre la pareja y el que cada uno sea consciente de lo que hace la otra persona, que nunca va a ser lo mismo, ni más ni menos, sino, no sé, hay que ser muy consciente de que el trabajo en casa hay que hacerlo, porque hay que hacerlo a diario, cansa y agota en muchas ocasiones, y requiere pues un poquito de comprensión de la otra parte, que a lo mejor está desde fuera y no es consciente de esa carga de trabajo o de esas todas esas pequeñas cosas que se hacen a lo largo del día y que parece que no, que solamente se hacen solas. O sea que...
Pedro, cuando llega tu mujer a casa, ¿qué? ¿Le dices esto de, oye, en fin?
No, mira, tengo un truco buenísimo.
Sí, eso, tengo un truco buenísimo.
Para
me voy a ir a pesarlo y ahora vuelvo después, dentro de 2 horas.
Vas a sacar el vinagre blanco y te vas a enterar. No,
el tema es que yo aquí, yo sí que lo tengo muy claro. Yo trabajo dentro de casa, con la familia, y tú trabajas fuera. Cada uno tiene su trabajo. ¿Qué pasa? Que luego después, mi mujer llega a casa
y no es de las personas que se queden y se sienten y no hagan nada, sino que ella viene y ve que a lo mejor hay algo y se pone a lo mejor a hacerlo, o, uh-huh, o si hay ropa a lo mejor tener, lo que recoge, o sí. Pero yo intento que sea lo menos posible, ¿por qué? Porque ella ya hace su trabajo fuera, entonces, uh-huh, yo tengo que hacer el mío, que es
dentro,
ser amo de casa, porque, uh-huh, para eso me he quedado amo de casa y he renunciado a tener un trabajo fuera para quedarme muy gustosamente a cuidar de mi familia y mi trabajo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a veces puedes echar de menos una conversación, como decías y tal, pero luego a favor tienes otras cosas también buenas, ¿no? Entonces, uh-huh, siempre tienes que mirar al final. Yo siempre lo que hago es que al final del día yo pongo una balanza mental y digo, a ver, ¿qué me ha pasado bien hoy? ¿Qué me ha pasado bueno hoy? ¿Qué me ha pasado mal? Y siempre se inclina al lado bueno, con lo cual siempre encuentras alguna, uh-huh, cosa buena, ¿no? Que sí que es cierto que a lo mejor algunas veces le dirías a tu pareja, oye, hoy he pasado un día que se han pegado, que no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, también. Pero, no sé, quizás sea bueno eso de echarle más leña a lo mejor a todos, uh-huh, los problemas que a lo mejor puede tener en su día laboral, día a día. Pues no lo sé.
Uh-huh. Es que es para llevárselo a casa. Es que, hombre, o sea, te quiero decir, es verdad. No doy crédito a lo que escucha, lo concienciado que está con su trabajo de amo de casa. Por eso viene todos los jueves. Bueno, en fin, un poco de, vamos a hacer una ronda de resumen. No sé, al final, la implicación en la educación de los hijos, por lo menos en tu caso, o lo que ves a tu alrededor, uh-huh, sigue siendo cosa de hombres, de mujeres, de los dos. En teoría, claro, es muy bonito. En teoría todo es muy bonito. En teoría, además, teoría y práctica es lo mismo, pero la práctica no lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes?
Y sobre todo con el tema de la conciliación.
Claro. Claro.
Sí, hombre, la realidad es que las mujeres siguen haciéndose mucho más cargo de los hijos, pero, uh-huh, no vamos a negar, y nosotros tenemos ahí a Papi Concilia con, uh-huh, ya más de 100 testimonios, que hay hombres que se están empezando a implicar y que además son abanderados de este tema. O sea, no, uh-huh, se limitan a hacer las cosas en casa, sino que se limitan a gritarlo bien alto para intentar contagiar a otros. Lo, uh-huh, cual me parece muy bien, muy loable. Y aquí tenemos a Victoria, a Pedro, uh-huh, haciendo bandera de todo ello. O sea,
bueno.
Que...
Y haría falta implicación, además, de padres directivos de grandes, ajá, empresas, de padres políticos, ¿no? De padres de con peso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, y tú lo sabes bien, ¿no? Que ahí tenemos esos proyectos. Justo esta semana hemos sacado Papi Concilia Directivos. Es importante que ellos se impliquen, que den ejemplo en casa y en la empresa, y los políticos también, claro, porque, uh-huh, mucho aplicar medidas, pero tú, claro, ¿tú cómo lo vives? Exacto. Con la rueda de prensa a las 7 de la tarde.
Uy, yo una vez conocí a un político que se puso de ejemplo rápidamente cuando surgió lo del permiso de paternidad. Dijo, ah, yo el primero, venga, allá. Y se cogió la baja de paternidad y fue muy alabado y tal. Pero un día me encontré con su mujer y me dice, mira, de verdad, como volvamos a tener otro hijo, este no se coge, vamos, por encima de mi cadáver. Porque ¿qué es lo que hacía este simpático amigo del permiso de paternidad? Dice, es que tú no veas, yo con los puntos en casa, porque yo he tenido el niño y este se dedica a montar reuniones en casa donde yo tengo que hacer la tortilla de patata para sacar a todos los... Dice, claro, tengo todos los días a las 7 de la tarde aquí al de la baja paternal con 4 con los que se reúne.
El gabinete de crisis lo ha llevado a casa.
Exactamente, y yo con la tortilla de patata, los puntos, el niño... Y dice, bueno, esto es un espanto, o sea que... En fin, luego es un poco cómico, pero era así además, y ella es la primera que decía, y dice, bueno, como tengamos otro, vamos, este no se coge un día porque ya me encargo yo que no se lo coja, ¿no? Pero bueno, que es un poco la situación llevada al extremo, porque es verdad que también son situaciones nuevas. Esto de que los hombres se cojan permiso de paternidad, pues todavía lo tenemos muy poquito masticado. Pero en lo que se refiere el tema que hoy nos ocupaba, Víctor... Uh-huh. Tú ya has dicho que eres poli bueno y poli malo en, sí, una sola persona, así
hasta,
que...
Hasta ladrón y caco se hace falta.
El tópico este de que uno, el que se queda en casa a lo mejor siempre tiene que hacer un poco más de poli malo porque está todo el día, y el que está fuera de casa hace de poli bueno porque ya que no está con el niño, pues el ratito que está voy a ser bueno, esto no,
bueno,
ya
yo
no
creo,
es así.
Apartaría un poco los tópicos aparte y bueno, yo creo que... realmente, siendo un poco realista y crítico, yo creo que los hombres están subiendo al carro de la crianza con bastante... Pues, con bastante tiempo y dedicación, Aunque sí que es verdad que todavía el tema de tareas de casa nos falta todavía mucho por...
Un poquito, ¿no?
Implicarnos, sí.
Bueno, están subiendo tanto que está el marido de Usue cuidando el niño de María Ángeles. O sea,
y ahora un poco Ceballos, ¿no? Ceballos,
ahora
un poco.
Ceballos también, va, Ceballos, por Dios, con el niño. Ese pobre niño va de mano en mano como la falsa moneda.
Y le encantan los botones de la mesa de sonido, ¿eh?
María Ángeles, un poco tu resumen de cómo ves la situación de lo de la crianza.
Pues a mí me ha sorprendido lo que se implican los hombres de mi generación. Los padres, son muy padres. A mí eso me está sorprendiendo y me gusta mucho. Y la pena, yo creo, y lo veo en mi marido, es precisamente, a raíz de Papi Concilia, precisamente, de Papi Directivo, es que mi marido, claro, ojalá tuviera más tiempo. No puede, quiero decir, si es que yo creo que lo lucha, y estoy segura de que come media hora, y se levanta tempranísimo, pero antes de las 7 no está en casa.
Ya.
Entonces... Claro, ahí es imposible que haya una corresponsabilidad, ¿no? O una cocrianza
o algo por el estilo. En fin, pero tú ya lo dejas muy claro. Tu mujer a su trabajo y tú al tuyo. Cada uno aquí, división de tareas.
Y luego cada uno tiene que... no hay que decir a uno lo que tienes que hacer. Tú mismo cuando llegas... Es que en eso se trata, lo que decía muchas veces, visto, macho. Es la corresponsabilidad. Tú llegas, ves que hay algo que hacer, lo haces y se acabó, y en este caso. Y ayudar y sobre todo tener comprensión y charlar y comentar, que eso es muy importante.
Bueno, pues yo me alegro mucho de haberos tenido hoy aquí este jueves y espero el mes que viene, porque esto lo vamos a hacer una vez al mes, pero queremos que es sanísimo. Para ellos que pueden hablar con adultos, ¿no? Que no dejáis a los niños. Podéis hablar de otras cosas que el chupete, el no chupete, el niño que sube, el niño que baja, cuántas veces va al baño el tuyo, que le salen los dientes al otro, que son conversaciones que están muy bien, pero que, en fin, al final cansan. Y lo dicho, que muchas gracias. Y a mí me gustaría hablar el próximo mes, lo vais pensando, ¿eh? Y yo quiero que además vayáis proponiendo vosotros temas, pero un poco del papel de la persona que decide quedarse en casa. Porque esto todavía hay mucha gente que dice, considera que quedarse en casa es poco más o menos que un castigo, ¿no? Algo que alguien tiene que hacer por obligación y de una manera como muy, muy triste, que es como renunciar a algo. Y es verdad que cada vez vemos más casos de personas que optan libremente por esta tarea, como es el caso de María Ángeles, que
sí,
ha
no
decidido en este momento, en el caso de Pedro, en el caso de Víctor, en el caso de Usue, pero seguramente en más de una ocasión os habrán dicho, pero qué pena, ¿no? Como, pero qué lástima, Pedro, yo me imagino, le habrán dicho, pero Pedro, como, qué tristeza tener que dejar un trabajo. Pues no, a lo mejor no, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos hablar un poco de esos argumentos que os han llevado a vosotros a dedicaros a la tarea de amos y amas de casa y cómo hay que valorarlo en su justa medida. Así que Usue, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
María Ángeles, está tu niño por ahí, malcriado completamente.
Lo
estamos malcriando todos. Víctor, muchas gracias. Pedro, a ti te veo la semana que viene.
Sí. Por cierto, te voy a dar un adelanto la semana que viene de lo que vamos a hablar.
A ver.
Vamos a meternos con la ropa de la casa.
Esa gran desconocida.
¿Se puede lavar los visillos de las cortinas?
Yo los
¿cómo
lavado.
Se guardan?
Digo, a ver si no se llama, digo ya.
Claro. ¿Cómo se recupera el blanco de las cortinas?
Con vinagre.
Madre mía.
Con vinagre blanco. Toallas.
¿A ti no te han llamado nunca para anunciar un vinagre? Es que están perdiendo el mundo.
Podría sacar vinagramos de casa.
Oye, pues podemos, mira.
Un embotellado.
¿Tú para qué cascas estas cosas que luego nos las roban y no nos podemos forrar nosotros?
Es verdad, la cantidad de ideas que nos han robado.
Lo hacemos nosotros, montamos una empresa entre los cuatro, dejamos de ser amos de casa todos, nos volvemos empresarios, hacemos un pan con las tortas.
No valgo para estar callado.
No, sinceramente no. Ale, hasta luego, Martín Romo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicas.
El punto sobre la historia.
Soy el Madrid de los Reyes.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Siempre será mejor gato, que ¿qué te digo yo? Perrito de las praderas, que es ese bicho extraño que mira así para los lados, o mono de culo rojo.
Un formato diferente.
Yo soy gata. Poneme debajo un tejado de zinc y ya veréis.
Un buen punto de partida.
Pero hay que te va un tipo desatado, así con cara de quita de en medio estalentado que te crujo y empieza a escalar a lo loco.
Un punto sobre la historia.
¿Cómo se puede dirigir un imperio sin poder masticar?
Pues tragando mucho.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Everybody loves the things you do.
From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me.
Hola, María José.
Hola.
Mira que me gusta mi Adele, ¿eh?
Es que está muy bien, sí.
¿Estoy por no hablar? ¿Callarme?
¿Sabes lo que pasa? Alguno lo va a utilizar como arma cuando quiera callarte, ¿eh?
También es verdad. ¿Sabes? Es que tengo un problema, que me gusta mucho Adele, pero es que me gusta mucho escuchar a Nieves Sobrino. Pues entonces, claro.
Claro, pues vamos a tener que intentar compaginar ambas cosas.
Claro, corazón partido tengo completamente.
Pues entonces, aprovechamos que tenemos a Adele de fondo. Ajá. Para contar un poquito de lo que después nos va a avanzar Nieves Sobrino una vez más desde el archivo regional.
Vale, fantástico. Me gusta esta solución salomónica.
Pues venga, pues vamos a dar una pequeña avanzadilla. Y uh-huh. Es que si la semana pasada centrábamos la figura en Camilo José Cela,
sí.
Bueno, pues en esta ocasión también tenemos a alguien en quien fijar nuestra mirada, y va a ser exactamente en el pintor Diego Velázquez y también en su mujer Juana Pacheco. Bueno, uh-huh. Pues en esta ocasión Nieves va a tener entre manos una escritura notarial, concretamente de 1660, y en ella figura todo un inventario de aquellos bienes que dejaron ambos tras su fallecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a través de todo aquello que dejaron, y que hay desde objetos de menaje del hogar, ropas, joyas de oro, de plata, de diamantes, alguna escultura y también algún cuadro, uh-huh. pues nos vamos a dar cuenta un poco de cómo era que vivían, y vivían muy bien, uh-huh. Pues tanto Velázquez como su mujer, o sea que al fin y al cabo también de la colección de libros que él tenía, con lo cual también tiene mucho que ver acerca de lo que a él le gustaba.
Claro, los gustos, conocer un poco la personalidad, sí. Al final, ¿no?
Y lo sabemos pues a través de las cosas y objetos que han dejado y que figuran en ese inventario.
En un inventario que se guarda en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es del que, en fin, se hace cargo con mano de hierro en guante de seda.
Nos lo ha demostrado
Nieves,
todos.
Sobrino Nieves, que te saludamos rápidamente. Buenos días.
Muy buenos días a las dos rápidamente. ¿Cómo estáis?
Pues aquí, con muchas ganas de hablar de este documento tan especial que...